a las tiendas circasianas. Cuando poco después Abel regresó a Numaki, decía a su hermana Elia cuando salió a recibirle: Te traigo una hermosa ofrenda, algo digno de una joven reinita que se inicia en la ciencia divina de hacer la felicidad de un pueblo. ¿Qué es Helio? Preguntaba Elia con gran curiosidad. Mirad, le decía Abel, indicándole dos hermosos elefantes cubiertos de amplios doseles encortinados hasta el suelo. Elia corrió hacia ellos, detenido ya por el criado conductor, y tiró del cordón de las cortinillas delanteras. Apareció la faz, iluminada de dulzura y de amor, de una anciana copta de ojos azules y cabellos blancos, rodeada de cinco coptas jóvenes, rubias, dulces y bellas, como la raza de que provenían. Este rostro, decía Elia, mirando fijamente a la viejecita, que a su vez la miraba con sus dulces ojos llenos de emoción. Me parece haberle visto hace mucho tiempo, continuaba la joven tratando de recordar. Le has visto en el rostro de Senio, el instructor de nuestra infancia, Elia. Es la hermana menor de Senio que ha querido dejar su familia, su santuario y su patria para venir a servirte de madre y de consejera. La anciana fue bajada y la joven reina de Numaki la recibió emocionada entre sus brazos. Todas son algo muy nuestro, hermana mía, continuó Abel, presentando a las mujeres coptas a medida que iban bajando. Estas dos, Selvia y Ilfrida, son hijas del caudillo de Man, sobrinas de nuestro copta Erech y nietas de nuestra viejecita Nolis. Estas otras dos, Gardenia y Frisia, son sobrinas de nuestra gran copta Elisa, cultivadas en los jardines del gran santuario de Negadá. Ahora viene la menor de todas. Otra sorpresa para ti. ¿Quién te figuras que es? La joven copta sonreía acercándose y mirando a Elia, que en su alegría toda hecha de asombro, se asemejaba a una niña pequeña a quien le van enseñando por partes una porción de hermosos juguetes. ¿Adivinas? Insistía Abel. ¿No te recuerda a alguien esta fisonomía? Espera, espera. Si no fuera por sus ojos claros, diría que se parece a mi hermano Iber. Justamente, es Gélida, hija de una vecina de Selimán que se internó en el refugio copta de los Montes Albores con sus tres hijas que se hicieron coptas. Después, hermana de Iber por parte de padre. Y la joven copta rubia de ojos de topacio se entregó a las caricias de la dulce y tierna reina de Numaki, que creía abrazar en Elia a su hermano Iber, a quien tanto amaba. He aquí, hermana mía, decíale Abel, el consejo femenino que te da la bondad eterna en reemplazo de las copdas que acompañaron a nuestra amada Siva y que ya han merecido el descanso. ¿Estás contenta de mi regalo? Oh, mucho, contestaba la joven. ¿Podías acaso ofrecerme nada mejor? Venid conmigo para que toméis un refrigerio y veáis vuestra nueva morada, les dijo. Y las 6 cobdas siguieron a Elia, mientras Abel salía al encuentro de Eliamabi, que se acercaba en ese instante. Llevado del brazo por uno de sus servidores, pues languidecía día por día, como si al partir Siba, su esposa, se hubiera ido con Elia toda su fuerza y todo su deseo de vivir. «Cuánto os agradezco», decíale a Abel, «que os hayáis así preocupado de llenar el vacío que en esta casa dejó nuestra amada ausente. Ahora yo no pensaré en luchar por prolongar mi vida, que no tenía ya más objeto que servir de sombra al lado de esta hija venida al hogar paterno, cuando la luz y el calor se extinguían en él. Eliamabi, Siba, la valerosa Siba, escucha tus palabras, y no estará conforme con ellas, pues pensará muy acertadamente que debes recobrar nueva energía para secundar a su hija en el gobierno de su pueblo. Además, hay otro hilo que anudar en la vasta red de oro que van tejiendo las almas en las eternas correrías de sus vidas planetarias. ¿Qué quieres decir con eso? Que vengo de Soldán y soy portador de un mensaje para vos. Al oír esto, Eliamabi se hizo conducir a una glorieta o senador que estaba a pocos pasos de allí, donde solía Siba sentarse a tejer la blanca lana de sus corderillos para abrigar a los niños recién nacidos. Aquí descansaba Siba de las fatigas del día, y aquí flotará su alma entre estos lirios blancos plantados por Elia. Dame aquí el mensaje que traes y que sea suave a mi corazón el recibirlo de tu mano, dijo con tristeza Eliamabi. Abel se sentó junto a él, cuando el servidor se hubo alejado, y sacando de entre su túnica un pequeño tubito de plata, se lo entregó diciéndole: piensa que en este caso solo hago el papel de un portador y no de un intermediario. Lee y después hablaremos. Eliamabi abrió el tubo y resbaló un pequeño rollito de finísimo lino encerado que en lenguaje de los coptas decía: al dolorido esposo de la grande e incomparable reina copta, Siba, la madre de su pueblo, paz y salud de Aura Mazda. Soy jefe de la antigua raza Kuzmush. Muchos son mis años que están tocando a su fin, y solicito de vos una ayuda para mi pueblo. Mis hijos mayores murieron víctimas de la reina guerrera, y solo me vive el menor, único vástago de mi sangre y también heredero de mis nobles ideales. Bebidos de la copa en que bebió Ceño, mi tío, a quien Aura Mazda llevó a la luz. Sé que tenéis una hija que es la continuación del alma de la gran madre. Y si no os desagrada, os pido que entre vos y yo hagamos por realizar una alianza nupcial entre nuestros hijos con la mirada fija en el porvenir de nuestros pueblos. Sea Aura Mazda quien inspire y gobierne nuestras resoluciones. Fredic de Cusmus. ¿Estáis enterado del contenido? Preguntó el Yamabi, alargando el rollo a Abel. He sido consultado sobre el particular, pero me abstuve de dar mi opinión, pues aunque se trata de Elia, a quien he considerado siempre como a verdadera hermana, creí mi deber no adelantar absolutamente nada en tal asunto. Pero creo que a mí me adelantaréis algo siquiera para orientarme. ¿Creéis que mi hija pensará en tomar esposo? Hasta este momento, no. De eso estoy bien seguro. Porque para vestir la túnica azulada se hacen antes muchas pruebas comprobatorias de que la postulante no anhela otra vida que la de las cobdas consagradas al bien de sus semejantes. Tampoco lo pensaba su hermana Mavi, y ya ves, parece que en su ley estaba la unión con el caudillo circasiano. Tampoco lo pensaba nuestro incomparable Boindra, y la eterna ley llevó a su lado a Ada, su flor de madre selva, como él la llama. ¿Qué sabemos los encarnados del oculto derrotero de cada alma? Además, no debe extrañarte la idea del anciano Fredic, puesto que sabes que desde que se estableció la Gran Alianza, todos los jefes de pueblos aliados buscan de unir sus hijos con doncellas educadas en los santuarios copdas, porque esto ha llegado a ser una garantía de méritos y de virtudes para el que busca engrandecer moralmente sus pueblos y propender a la paz y a la felicidad de ellos. La numerosa raza Cusmus es antiquísima y fue, con otras dos tribus, la de los Casis y los Alzú, las que protegieron a nuestros hermanos y secundaron sus obras de educadores de pueblos. De Elia han salido muchos copdas de destacada actuación y de grandes virtudes, como Senio, como Adonai, como la anciana Merik y otros que no recuerdo en este instante. ¿Habéis visto al joven en cuestión? Volvió a preguntar el Yamabi. Me lo han presentado. Es 12 lunas mayor que yo, y aunque se sabe heredero de vastos dominios y vástago de una raza que dentro de las cosas humanas es considerada como lo más grande y glorioso, conserva una sencillez en costumbres y modales que parece un jovenzuelo del pueblo, entre los que se confunde en las excursiones y deportes montañeses a los que son todos muy aficionados. Mirad, cuando fue con su padre al santuario para visitarme, enseñaba a los copdas con casi infantil entusiasmo dos pichoncillos de águila que había bajado del más alto pico de la montaña, y los obsequiaba al faraón como un trozo de su victoria. Ha crecido, puede decirse, en el santuario, pero dice con mucha gracia que no se inclina a vestir la túnica porque su vida son las correrías por las montañas y no se avendría con la vida tan grave de los copdas consagrados al cultivo espiritual, a los estudios y al sacrificio continuado en favor de sus semejantes. Nuestros hermanos le quieren mucho por su afable carácter y su permanente alegría y buen humor, y le llaman más comúnmente Alegrinis, que como sabes quiere decir hijo de la alegría. Se llama Freddy como su padre, y es un bellísimo mancebo de ojos pardos, llenos de franqueza y de lealtad. Tal es el hombre. Es cuanto puedo decirte, pues poco he hablado con él. Vos y Elia sois quienes debéis resolver este asunto y en consecuencia obrar con toda la prudencia y rectitud que corresponde en este caso. La divina sabiduría os guiará al acierto y a la paz. ¿Y si Elia y yo aceptáramos? Interrogó Elia Mavi. Debéis enviar un mensajero con la noticia y su padre y él vendrían para conoceros y celebrar esponsales en un plazo determinado, según es la costumbre. Conviene que todo esto se realice después que yo haya partido, porque sed de antemano que mi cariño les absorbe de tal modo a estas dos hermanas mías que casi les obstaculizaba seguir con decisión el derrotero marcado por su ley. Se figuran ellas que tomando esposo, tengo yo menos derechos a su cariño y a su adhesión. Las conozco tanto a las dos y sé sus luchas en tal sentido. Tanto a Mavi como a Elia he debido ayudarlas, como quien dice, a desprenderse un tanto de mi persona, para que adquieran la libertad serena y amplia que deben tener, poniéndose en el justo medio, ya que tanto ellas como yo no somos más que espíritus de una misma alianza en bien de esta humanidad. Esa misma noche se realizó una gran asamblea en la vieja casa de Siva y en presencia de Abel, para iniciar en ella el reinado de la Mampiquina, como llamaba el pueblo a su joven reina. Cuando Elia se sentó en el sitial de su madre, entre su padre y Abel, estaba pálida como una muerta. Pensó que entraba de lleno en una selva desconocida, poblada de peligros, donde cada paso que diera podía serle fatal. Pensó en Evana, su dulce madre de adopción, en la paz, en aquel plácido nido donde había vivido sin preocupaciones y sin inquietudes, entre las cosas pequeñitas, insignificantes casi, pues que las cavilaciones, los sacrificios, los esfuerzos mentales, las combinaciones para buscar lo acertado y justo en todas las cosas. Eran otros, y no ella, quienes los habían hecho. Para eso estaba Boindra, Adamú, Ada, Evana, el alto consejo del santuario de mujeres coptas, las dulces y prudentes ancianas que la habían educado con tan singular esmero, preparándola para cumplir sus destinos en la vida. Le pareció que hasta entonces había sido como un corderillo pequeño que todos habían llevado en brazos sin que él se preocupase, ni siquiera de saber por dónde caminaba, seguro de que era conducido por el mejor y más suave camino. Mas ahora era ella quien debía caminar delante de todos, guiando un numeroso pueblo que lo esperaba todo de Elia. Una especie de desvanecimiento la invadió ante todos aquellos ojos ansiosos que la miraban. Estaban allí a su vista todos los jefes de las tribus que formaban aquel numeroso pueblo, muchos de los cuales la veían por primera vez, pues sus tierras, lejanas de la capital, no les habían permitido acudir el día de la llegada de la joven al país de sus padres. Todos comprendieron su honda emoción, y que algo parecido al terror y al espanto la anonadaba, haciéndola palidecer. Pero todo esto no duró sino breves instantes, pues cuando Elia Mavi y el más anciano del consejo entregaron a Elia la llave del tesoro y el cofre de plata que guardaba el libro de la ley, escrita en láminas de cobre, la asamblea se puso de pie y prorrumpió en un aplauso formidable. Elia, con su túnica azulada y semi envuelta en el blanco velo sujeto a la cabeza, con un sencillo aro de oro y rubíes, parecía en verdad Siva rejuvenecida. Elia Mavi, su padre, fue haciendo las presentaciones de práctica de los más ancianos jefes de tribus, sin omitir el elogio de la actuación de cada cual, lo mismo que la adhesión que habían demostrado a Siva, la amada muerta. Según la vieja costumbre, cada jefe ponía la diestra sobre el libro de la ley, colocado sobre las rodillas de Elia, pronunciando las frases de su ceremonial. Que el sol y la luz, mensajeros del que está sobre todos los reyes, reciban mi juramento de fidelidad por toda la vida. Eran 112 jefes de tribus, y el desfile duró cerca de una hora, pues cada uno esperaba algunas frases afectuosas de la joven reinita, que aún no podía serenarse completamente ante una situación tan ajena a lo que había constituido su vida hasta entonces. Creía sentir por momentos el alma de su madre que flotaba junto a Elia, el pensamiento de Mavi que la acariciaba tiernamente, los suaves efluvios de Boindra, Ada, Adamu y Evana, de su hermano Iber, de sus instructoras de la paz, cuyo recuerdo evocaba a Elia con ternura inefable. Tenía a su lado al hombre luz, su gran hermano Abel, a su padre el amante y tierno Elia Mavi, el consejo femenino que Abel le había traído. Oh, no estaba pues tan sola a la entrada de la selva desconocida. Y reanimada ya en su espíritu, antes vacilante y acobardado, prometió a los caudillos visitar sus respectivos pueblos lo más pronto que le fuera posible. Manifestó asimismo que deseaba continuar con los mismos consejeros que habían sido de su madre y que todos continuasen en los cargos que desempeñaban cuando ella vivía. Los dos ancianos cobdas que con Siva vinieron de La Paz y que habían formado parte del Consejo de Gobierno, manifestaron su deseo de ser relevados para regresar a aquel santuario, pues su salud, algo quebrantada, les impedía muchas veces el cumplimiento de su deber. El desconsuelo se pintó en el expresivo semblante de Elia, pero Abel acudió a serenarla, diciéndole que harían un cambio, que él se llevaría a La Paz los ancianos copdas y le dejaría los que habían sido sus compañeros de este viaje, si ellos aceptaban. Recordará el lector que Abelio, el dulce Abelio, que reemplazara a Juevan en los lejanos días del dolor de Aldis, al verse ya sin su amigo en Negadá, había acompañado a Abel, y después de Ibrín y a Kazú, que habían quedado con Mavi, era el de más edad, pues contaba ya más de 50 años. Los otros eran más jóvenes, pero todos mayores que Abel. Madeo, que estaba detrás de Abel, le dijo muy quedito y como para que sólo él lo sintiera: «Por piedad, no me apartes de ti, que aún no he aprendido a ser justo». Abel movió la cabeza como en señal de asentamiento y dijo en alta voz: «Me llevaré a los ancianos y a Madeo, que tiene algo empezado en la paz, y os dejaré los otros, que muy capaces son, a mi juicio, de cooperar decididamente en vuestras obras». Las cobdas recién legadas de Soldán fueron presentadas a los jefes de tribus como el consejo femenino de la reina, que ya se sabe era el encargado de las obras de beneficencia en el país, o sea, de los pobres, de los enfermos, de los ancianos y de los huérfanos. Un ruidoso aplauso las recibió. Después Elia hizo la presentación de su hermano Abel, que era el nieto del gran rey de las naciones aliadas y su representante en ese momento. Un inmenso clamor con el nombre de Boindra se dejó oír en la vasta sala, llamándole genio de la paz, padre de los pueblos, vencedor de la guerra, de la esclavitud. Mientras tanto, el pueblo había rodeado la vieja mansión de Aranzán y de Siva, y pedían con cantos y clamores participar de la alegría general, cuyos rumores percibían desde la gran plaza sombreada de almendros que rodeaba el vetusto edificio. Y Elia, entre Abel y su padre, rodeada de todos los jefes de tribus, del consejo de ancianos y de cobdas, apareció en la gran terraza delantera y mostró al pueblo que tenía ya en sus manos el libro de la ley y la llave del tesoro, que eran los dos símbolos de que el poder y la autoridad real estaban en Elia. Una inmensa aclamación resonó por un largo espacio de tiempo. Cuando todo se hubo acallado, Elia les dijo: «Mi única promesa es que os amaré tanto como mi madre os amaba, y os ruego que veáis siempre en mí la continuación de aquella que jamás fue insensible a vuestros dolores y a vuestras necesidades. Aquí me encontraréis siempre para consolar vuestras penas y remediar vuestros males, siempre que el bien y la justicia sea la norma de vuestra vida. Esperad unos momentos más y llevaréis todos un recuerdo de este día que para vosotros y para mí debe ser inolvidable». Eran pequeños escudos de plata con el busto de Siva grabado en relieve y en torno de él esta frase de los cobdas: «El amor salva todos los abismos». Era el homenaje póstumo de Elia Mavi para la amada esposa muerta. Había hecho fundir los grandes trozos de plata que encontrara en un rincón del tesoro y transformarlos apresuradamente en aquellos miles de pequeños escudos que perpetuarían a través del tiempo la hermosa fisonomía de aquella a quien tanto había amado. Toda la ciudad, todos los parques y jardines, la vieja mansión señorial, estaban llenos de Elia, de su recuerdo vivo, tierno y suavísimo, como una caricia. Diríase que ella misma flotaba con su amor dulce y silencioso por encima de su pueblo, de su casa, de su familia terrestre. Siva, la humilde y modesta Siva, desposada del dolor y del martirio, que llegó a hacer para aquellos lejanos países en el correr de los siglos, más que una mujer, un genio, una divinidad buena o mala, según la comprensión de los seres que la hicieron objeto de su culto. A la madrugada siguiente, y cuando todo dormía en la vieja mansión y en la ciudad, cuatro viajeros con sus guías salían por la gran puerta de las caballerizas reales. Salían sigilosamente, como los que huyen sin querer que su huida sea apercibida por nadie. Eran Abel Comadeo y los dos ancianos copdas que emprendían el viaje de regreso a La Paz y querían ahorrar a Elia el dolor de la despedida que seguramente debía ser para largo tiempo. Al otro lado del monte Zagros les esperaban engalanadas las tiendas de Vladico, el caudillo circasiano, donde debían asistir a sus nupcias con Mavi, la joven copta, que antes de prometida esposa había sido prisionera y cautiva.